Hola, buenos días a todos y a todas. ¿Se pueden acercar un minutito los portavoces, por favor? Ay, Dios mío, Pedro también me mata. Pedro también me mata. Mire, la comparecencia va a ser la primera. Perdón. Bueno, buenos días de nuevo. Empezamos la comisión con presencias y comparecencias en comisión por acuerdo de los portavoces. ¿Cómo? Ah, perdón, sustituciones. Grupo mixto. No hay nadie. ASG está. Sí, Podemos también.
Pepe, Carlos Este por Lorena Hernández.
Nueva Canarias está. Partido Socialista, ninguna. Partido Socialista.
Matilde Fleita sustituye a Omar López.
Vale. Bienvenido, Alejandro, a esta comisión para exponer estos retos y esos obstáculos con los que se enfrenta. Bienvenido de nuevo. Gracias. Tiene un tiempo de 10 minutos, Alejandro.
Buenos días a todos y, sobre todo, gracias por la oportunidad de poder dar esta comparecencia, porque al fin me veo como una visión de todos los deportistas con discapacidad que estamos en Canarias para intentar mejorar las condiciones que tenemos actualmente y sobre todo para potenciar el deporte paralímpico de cara al futuro. Yo soy Alejandro Rojas, tengo una discapacidad llamada parálisis cerebral y se manifiesta en el momento del nacimiento. Físicamente se llama hemiparesia lateral izquierda. A nivel físico repercute en el lado izquierdo del cuerpo, pero a nivel cerebral pues afecta al lado derecho, ¿no? Entonces yo empiezo en el mundo de la natación con bastante tarde, la verdad, con 13 años, tras haber pasado por todo tipo de rehabilitaciones para intentar mejorar mi discapacidad. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para mejorar el deporte paralímpico es que al final el deporte de salud y el deporte de alto rendimiento tienen que ir de la mano, porque poco a poco, como fue mi caso, que pasé de motivos terapéuticos el motivo de inicio a nivel deportivo, y actualmente pues el deporte es mi medio de vida y a lo que me dedico actualmente, ¿no? Entonces creemos que es importante que se lleve la visión del deporte paralímpico y el deporte adaptado a las aulas mediante charlas, mediante conocimientos, mediante propias experiencias que puedan vivir los niños más pequeños, para que sobre todo conozcan el deporte y también puedan dedicarse, ¿por qué no?, como fue mi caso, al deporte de alto nivel, ¿no? Entonces, por ir contando los retos y obstáculos con los que nos encontramos los deportistas paralímpicos, tenemos la inaccesibilidad de las instalaciones, en este caso En la isla de Gran Canaria actualmente solo existe una instalación deportiva que es totalmente adaptada, que es la Ciudad Deportiva de Gran Canaria, y después las otras instalaciones pues tienen algunos medios que llegan a la adaptación, pero que no están adaptadas al 100%. En este caso sería importante que se promoviera un plan de intervención para que las instalaciones estuvieran totalmente adaptadas, y eso también creará que la gente se movilice y pueda conocer el deporte paralímpico. La potenciación del deporte adaptado en las islas es importante porque actualmente no contamos con una oferta muy variada en cuanto a nivel deportivo, porque solo hay los típicos deportes como son el atletismo y la natación, pero es verdad que a nivel del territorio peninsular pues sí puede haber más oferta variada de deporte. Entonces sería conveniente que en las islas se fomentara el otro tipo de deportes, para todo tipo de discapacidades, porque las personas con discapacidad muy alta pues necesitan, por ejemplo, deportes como la bocha, que son para ese tipo de personas, pero creo que es conveniente que se plantee una oferta variada de deporte adaptado para que sobre todo los más jóvenes puedan empezar a practicar esto. El conocimiento del deporte adaptado ha ido en aumento gracias a que cada 4 años, por ejemplo, nos ven por los medios televisivos, pero es verdad que se necesita más visión, y por ello vuelvo a nombrar lo de que se inculque en las aulas el deporte paralímpico, porque actualmente se llega a este deporte de pura casualidad o por motivos terapéuticos, ¿no? Hay que tener en cuenta el carácter elitista de muchos deportes. Es verdad que hay materiales muy caros y que son prácticamente inasumibles para todas las familias, y se necesitan unas especies de ayudas y subvenciones para poder atender a toda la población. Por otro lado, creo que el carácter inclusivo del deporte de cara al futuro es importantísimo, porque actualmente hay pocos clubes en la isla que se dediquen al deporte adaptado, y creo que es necesaria una combinación entre deporte convencional, es decir, para personas sin discapacidad, y deporte adaptado. En este caso, mi proyecto de fin de carrera del grado en Educación Física fue demostrar que las personas con discapacidad y sin discapacidad podían entrenar juntos, con una serie de particularidades, pero sobre todo en las discapacidades más graves, pero dimos a conocer que es posible el entrenamiento juntos y que beneficia tanto a un grupo de personas sin discapacidad y al grupo de personas con discapacidad, y la verdad que creemos que en valores y al nivel de entrenamiento también pues mejoraría bastante el nivel de cada grupo. La falta de información del deporte adaptado va a camino también de que necesitamos también que se nos vea por otros medios, sobre todo televisivos y periodísticos, porque creemos que es una forma de llegar a todo tipo de población. Como fue mi caso, yo me encontré por casualidad en este deporte, y la verdad que ahora me arrepiento de haber llegado tan tarde al deporte, porque si con 28 años que tengo actualmente llegué a unos Juegos Paralímpicos, me hubiese gustado empezar antes y dejar la rehabilitación de lado para poder, ¿por qué no?, ir a otros Juegos Paralímpicos, y como es en este caso, es mi planteamiento de futuro también, poder estar en los Juegos de París 2024. Creo que también es necesario el conocimiento del deporte paralímpico en entrenadores y técnicos deportivos, porque actualmente no hay una formación específica para ello, y es probable que se necesite de esta, porque los entrenadores que se inician en el mundo paralímpico se inician de pura casualidad y sin conocimiento sobre el tema. Entonces creo que es necesario que haya unas especies de cursos o de charlas de otros entrenadores que ya se encuentran en el mundo, para poder mejorar en ese sentido, y sobre todo que los entrenadores puedan conocer la discapacidad que trabajan y también merezcan una oportunidad laboral, porque actualmente no pocos entrenadores para deportistas con discapacidad se pueden dedicar plenamente a ese trabajo. Creo que la formación de talentos también, formación y detección de talentos desde muy pequeños es necesaria para poder decantar por un camino u otro a los deportistas. Y también creo que, volviendo a las aulas, es necesario que se dote de material inclusivo a los colegios, ya hay proyectos que se dedican a ello, pero creemos que tienen que llegar a todos los colegios y así poder dotar de material inclusivo a los profesores para que las clases puedan ser totalmente inclusivas y no veamos a los niños con alguna discapacidad sentados porque no, los profesores no tienen capacidad de dar una clase para ambos grupos, ¿no? En este caso, ahora propiamente para mí, pues me gustaría hablar de las necesidades deportivas con las que me encuentro a diario y es ahora mismo lucho por tener un mayor aporte de ayudas económicas, tanto públicas y como de instituciones públicas como de privadas, porque no recibo, salvo subvenciones de alguna entidad privada como la Fundación DISA, pero es verdad que con toda la serie de campeonatos que tengo a lo largo de la temporada, pues no me da y ese dinero siempre tiene que salir de mi bolsillo, ¿no? Entonces, creo que es importante que se apoye más al deporte paralímpico, pues porque en los últimos Juegos de París pues fuimos tres deportistas canarios. Entonces creo que es importante sobre todo para trabajar con la base y en los próximos Juegos de París y de Los Ángeles poder llevar un equipo con representación canaria a los propios Juegos. Después, siempre es importante para mí pues que mi entrenador pueda entrenarme porque ahora mismo él no recibe dinero por entrenarme y creo que ojalá en un futuro podamos conseguir una especie de ayuda económica para que poder encaminar los próximos juegos y que él se pueda dedicar plenamente al deporte adaptado y también a la creación de una sesión de natación inclusiva, que es lo que tenemos en mente, para poder iniciar el deporte de manera inclusiva, tanto para personas con discapacidad como para personas sin discapacidad. Y para concluir, es verdad que este camino ha sido duro, el que llevo detrás, pero la verdad que gracias a la oportunidad de haber estado en los Juegos Paralímpicos de Tokio, pues ahora tengo más repercusión y la verdad que eso es de agradecer también porque así puedo contar mis necesidades y puedo trabajar de cara a los próximos Juegos con la ayuda de estas instituciones que me empiezan a echar una mano y la verdad que me gustaría llegar a los próximos Juegos de París pues con unas condiciones de entrenamiento más óptimas para intentar mejorar el resultado que tuve ahí, que tuve en los Juegos de Tokio. Por mi parte, ya no tengo nada más que añadir.
Gracias, don Alejandro, por la exposición. Y luego tiene un segundo turno, por vale. Si quiere aclarar algo respecto a los grupos. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto por un tiempo de 3 minutos. No está. Agrupación Socialista Gomera, por favor.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días y darle la bienvenida también al señor Rojas a esta Cámara. Desde el grupo parlamentario al que represento, en este caso Agrupación Socialista Gomera, como he dicho, le damos la bienvenida a la Cámara y le agradecemos además enormemente su presencia en el día de hoy y también que nos haya puesto en contexto y nos haya explicado las dificultades y los retos a los que se enfrentan pues, los deportistas con discapacidad, como es el caso de usted. Nosotros valoramos enormemente este tipo de iniciativas, pues al final testimonios como el suyo, como el que usted nos cuenta hoy, nos hace entender y nos pone en situación de primera mano pues los obstáculos a los que se enfrentan y las necesidades y las demandas que tienen. Como usted ya sabrá, en la pasada legislatura se aprobó en este Parlamento la Ley de Actividad Física y Deportes de Canarias, en la que precisamente intentamos prestar máxima atención o especial atención a las personas con diversidad funcional, con el objetivo puesto en impulsar la puesta en marcha de planes y de programas específicos adaptados a personas con discapacidad. Además, también en este Parlamento contamos con una comisión específica de discapacidad en la que pues tratamos de manera más detallada cuestiones como las que nos plantea e intentamos poner sobre la mesa o intentar poner herramientas que ayuden a que el deporte adaptado en Canarias mejore. Desde nuestro grupo parlamentario también consideramos esencial que desde el Ejecutivo de Canarias, pues en coordinación con las entidades locales, se siga trabajando para lograr que Canarias pues cuente con un censo también de personas de discapacidad, que me lo hemos dicho muchas veces y que no lo tenemos, y que, por ejemplo, pues estas personas cuenten también con ofertas e instalaciones deportivas cerca de su lugar de residencia durante todo el año, porque muchas veces, aunque quieran practicarlo, no tienen las instalaciones necesarias. Sabemos perfectamente la importancia que tiene el fomento del deporte inclusivo, lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, y la necesidad también de que se acometan las obras que sean necesarias para la adaptación de las instalaciones y complejos deportivos existentes en las islas y los que no están existentes, que sean existentes, para que permita la realización de cualquier actividad deportiva. Primordial, por tanto, que todos pongamos de nuestra parte, todas las instituciones pongamos de nuestra parte para lograr incluir la discapacidad en la rutina diaria a nivel institucional y de clubes, para hacer posible que se cuente pues con monitores, como usted ha dicho, con la formación específica y con una oferta también específica de deporte adaptado en todas las islas. Importantísimo también el trabajo que se realice desde las escuelas, en cada uno de los centros escolares de las islas, para seguir fomentando pues el deporte adaptado y conseguir normalizar la discapacidad y lograr así pues una sociedad inclusiva desde las primeras edades. Concluyo agradeciéndole nuevamente su presencia en esta comisión en el día de hoy. La verdad que es un orgullo como Canaria poder contar con un referente como usted en el mundo adaptado en Canarias. No hay discusión alguna y compartimos que el deporte es salud y una sociedad saludable es una sociedad fuerte, y compartimos también con usted que haya una oferta mucho más amplia de la que existe actualmente, que es muy poquita. No quiero tampoco finalizar sin felicitarle por los logros cosechados en los distintos campeonatos y por transmitirnos además que con tesón, con lucha constante y con esfuerzo, con todos ellos, pues son un gran aliado para lograr las metas que uno se proponga. Esperamos también que consiga la financiación adecuada para poder conseguir sus objetivos. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias.
Buenos días, señorías. Buenos días al señor compareciente. Muchas gracias por comparecer en esta comisión, porque, bueno, en su intervención no solo nos ha planteado los problemas que tiene la inclusión en el deporte y el deporte adaptado, sino también nos ha dado algunas pinceladas de lo que ha significado para usted esa capacidad, ese esfuerzo de superación. Y el que seguramente, pues mirando hacia atrás, no se haya llegado a tiempo de hacer la oferta desde su más temprana infancia, que es cuando tendría seguramente que haberse potenciado, que le hubiera dado muchas más posibilidades. El que, por un lado, se haya dedicado a la educación física y, por el otro lado, pues también esté planteándose las posibilidades del magisterio hacia el futuro, creo que le va a ser un camino importante, aparte del de entrenador, para llevar adelante sus pretensiones, que son fundamentales. Es decir, nosotros consideramos que nos hace falta mucha más sensibilización social. Los medios de comunicación están sirviendo en gran medida para dar a conocer los problemas de la discapacidad, la inclusión, el deporte adaptado, pero aún es insuficiente, seguramente más. Hay ejemplos en los últimos tiempos en cuanto a comunicación, como pudo ser la película Campeones, que dio un salto de sensibilización dentro de la sociedad también, fue importante. Y de alguna manera, pues, el considerar la importancia del deporte no solo como elemento de práctica competitiva, sino como elemento de la salud, para la salud, para potenciar la salud, para potenciar terapias determinadas, para potenciar el trabajo en equipo, la colaboración, todos los valores que trae consigo implícitos el deporte, es fundamental, ¿no? Y además, si encima, pues como en el caso suyo, pues puede ser un medio de vida, pues también mucho más importante. Sin embargo, cuente no obstante con que desde nuestro grupo apoyaremos cuantas medidas se presenten en este Parlamento sobre la inclusión en las aulas del deporte paralímpico, o sobre lo que signifique dotar de medios a los centros educativos para que se puedan acercar y practicar sin ser segregados en ningún momento, porque muchas veces los que nos hemos dedicado a la enseñanza hemos visto como no se cuentan a veces con los medios suficientes y algún sector del alumnado con problemas de inclusión pues se quedan segregados en determinados momentos y no están totalmente incluidos en los procesos. Por tanto, es importante que contemos con los medios adecuados en los centros educativos, que se extienda también el conocimiento para sensibilizar a otra gente. Yo creo que el profesorado, en este caso, que se dedica, por ejemplo, a la práctica del deporte o a la educación física, está sensibilizado. Pero posiblemente hay profesionales dentro del mundo del deporte, como entrenadores, otro tipo de gente, que también hace falta el que exista esa sensibilización. Y nos parece importante, en el caso de la inclusión, lo que usted planteaba, de actuaciones conjuntas de gente que tiene problemas para la inclusión y gente que no los tiene, para que de alguna manera esos valores se compartan. Por tanto, todo nuestro apoyo hacia las iniciativas que en este Parlamento se presentan al respecto.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Nueva Canaria.
Gracias, señora presidenta. Dar también desde nuestro grupo la bienvenida a Alejandro Rojas. Darle además nuestras felicidades por esos buenos resultados que ha obtenido en Tokio. Felicitarle además por ser una persona valiente, por ser un joven que ante, bueno, una adversidad que la vida le ha colocado delante, lejos de tirar la toalla, lejos de rendirse, ha decidido luchar, superarse y demostrar que los límites los tenemos en la mente, que realmente el ser humano puede superar todas aquellas adversidades que se le enfrentan. A mí esto me parece muy importante, porque entiendo que vivimos a veces en una sociedad tremendamente pesimista, determinista, y que a veces cuando las cosas se nos ponen difíciles parece que nos empeñamos en ver más lo que no podemos hacer y enfocar ahí nuestra mirada, que no enfocarnos en lo que con esfuerzo, con sacrificio, con determinación podemos conseguir. Y para mí, personas como usted, como tú, me parecen fundamentales como espejo en los que puede mirarse nuestra infancia, la gente joven. Además, me parece muy importante tu papel como entrenador, porque justamente esos valores los vas a poder trasladar a esos chicos y chicas con las que a los que entrenan. Así que yo quiero dedicar esta primera parte de mi tiempo a darte las felicidades por esa lucha, por esa valentía y por ese espíritu de superación. Y luego, además, has hecho propuestas muy importantes. Has hecho, yo me quedaría con dos, ese plan de instalaciones deportivas adaptadas, una llamada de atención a todas las administraciones para que cuando diseñemos nuevas infraestructuras o cuando las reformemos pensemos siempre en todo el mundo y también en las personas que tienen alguna discapacidad. Tú hablabas de infraestructuras deportivas. A mí enseguida me acordé de los parques infantiles, en los que sin querer a lo largo de la historia hemos excluido a los niños y niñas con alguna discapacidad, y que ya hoy yo creo que todos tenemos esa mirada, y cuando se hace un parque infantil nuevo se piensa también en los niños y niñas con alguna discapacidad. Y el deporte inclusivo en las aulas, que efectivamente no haya ningún niño sentado, ninguna niña sentada, porque no haya las herramientas, los medios, los recursos para que puedan llevar una vida absolutamente normalizada. Porque además yo me quedé con una frase que me dijo alguien un día, que es que todos tenemos una discapacidad, es decir, todos tenemos dificultades en alguna cuestión de nuestra vida, en alguna habilidad. Solamente necesitamos que se nos den las herramientas y las oportunidades para superarla. Gracias y a seguir adelante en esa lucha. Eres un hombre joven y tienes toda la vida por delante para seguir consiguiendo nuevos logros y nuevos retos.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular.
Gracias, presidenta. Agradecer en primer lugar al señor Alejandro Rojas que haya aceptado la invitación del Partido Popular para venir a comparecer a esta comisión de educación, porque creemos además que es una comparecencia necesaria y justa. Además, después de su trayectoria, después de su experiencia, porque normalmente conocemos y nos identificamos con deportistas como Rafa Nadal, como Muguruza, como Gasol, etcétera, etcétera, pero tristemente poco conocemos o poco nos identificamos con deportistas paralímpicos, deportistas con discapacidad, como es el caso suyo. En su comparecencia nos ha hablado de varias reclamaciones o reivindicaciones que desde el deporte, ya no solo como Alejandro Rojas, sino también creo que habla en nombre del deporte adaptado, el deporte de personas con discapacidad, digo que hace reivindicaciones necesarias, además, hacerlas. Infraestructuras o estructuras deportivas sin acceso, con poca eliminación de barreras arquitectónicas, que yo creo que es un tema también que se ha ido avanzando, pero que queda mucho por hacer. Por eso es justo también hacer esa reivindicación. Hablar del fomento del deporte adaptado, como decía al principio de mi intervención, poco conocemos sobre el deporte adaptado. Creo que la clase política tiene que facilitar el conocimiento en las aulas, como también usted decía, en las distintas instituciones, para poder fomentar y poder atender al deporte adaptado, al deporte con personas o para personas con discapacidad. También conocemos a muchos deportistas a través de los medios de comunicación, pero pocos conocemos, y si los conocemos, los conocemos cada 4 años, como es el caso suyo, de deportistas con discapacidad, porque los medios de comunicación mayoritariamente pues cubren y competiciones deportivas de esos deportes mayoritarios y excluye en algunos casos, en muchos casos tristemente, al deporte adaptado. Yo creo que aquí también usted ha hecho una reflexión que debemos también hacernos nosotros, y es esa posibilidad de subvención de entidades públicas y entidades privadas. Yo creo que aquí también tenemos que hablar de la ley de mecenazgo, no solo para la cultura, que también, sino también para el deporte. Hay que empezar a trabajar en esa ley desde el Parlamento de Canarias. Y termino dándole nuevamente las gracias, pero ya no solo por su trayectoria deportiva, que lógicamente también, sino por su ejemplo de superación, porque usted es un ejemplo de superación. Y muchos tenemos que aprender, y me gustaría que usted siguiese este recorrido por las instituciones, este recorrido por los centros educativos, para dar a conocer su trayectoria política, deportiva y también profesional, porque el ejemplo de superación suyo, ya digo, que es digno de reconocer. Así que muchas gracias una vez más.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el Grupo Nacionalista Canario.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, don Alejandro Rojas Cabrera. Quiero empezar por donde terminó el diputado que me precedió en la palabra, y es que estoy totalmente de acuerdo. Cuando vi la presencia y comparecencia en esta comisión, busqué su historia y no solo los logros que ha conseguido en el ámbito deportivo, por los cuales desde el Grupo Nacionalista Canario nos gustaría felicitarlo, sino también por esa trayectoria en el ámbito académico. Ya cuenta con la carrera de Ciencias del Deporte y ahora está estudiando el grado de primaria. Y nos parece todo un ejemplo, no solo por las dificultades, sino también de cara al futuro, que cuando una familia... cuando nace una persona y tiene dificultades, no se limiten, y lo explicaba usted en su primera parte, a darle tratamiento rehabilitador, sino que también tiene esa visión de poder tener ese desarrollo personal en todos los ámbitos. Me llamaba la atención unas declaraciones que leía donde usted hablaba: conozco mis limitaciones, el talento no es de mis virtudes, por ello lo que me ha traído hasta aquí ha sido el trabajo, el esfuerzo y la constancia. Y darle la enhorabuena, y ojalá que se visibilice no solo ese espíritu por las dificultades que entiende, ya no solo para las personas con discapacidad, sino para todas, en un momento en el que el valor a los jóvenes del trabajo y el esfuerzo es muy importante. Como bien han dicho diputados que me han precedido en la palabra, en el ámbito normativo hemos dado un paso y en la mayoría de las leyes se reconoce esa necesidad de aplicación en todas las políticas y de contemplar el principio de igualdad de oportunidades y de remover los obstáculos y las barreras que se encuentran en los grupos, también a aquellas personas con discapacidad, y nos falta ejecución. Desde este grupo tomamos el guante que de todos los retos que ha establecido y vamos a defenderlos para que, vamos a llevar a cabo iniciativas para consultar y para promover que esa ejecución en materia de igualdad de oportunidades también para las personas con discapacidad se lleve a cabo. Y muchas gracias por la comparecencia y todas las iniciativas también que se lleven a cabo, no solo las que impulse desde el Grupo Nacionalista, sino de otras fuerzas políticas, contará con el apoyo de este grupo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista Canario.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Y, en primer lugar, me gustaría también dar la bienvenida y agradecer su comparecencia y felicitar por los logros alcanzados a don Alejandro Rojas Cabrera, nuestro joven nadador que con su constancia para perseguir sus sueños, su afán de superación para alcanzar sus metas y su pasión por la natación, ha demostrado ser un campeón en el deporte y en la vida. Señorías, en muchas ocasiones hemos hablado que el ejercicio físico es un factor clave para la promoción de la salud y un gran aliado para la salud mental, por lo que el deporte es sinónimo de salud, como hemos repetido en numerosas ocasiones. Pero en el caso de las personas con algún tipo de discapacidad, además de salud, es sinónimo de igualdad de oportunidades y de justicia social. La práctica deportiva aporta muchos beneficios a las personas con discapacidad, porque aprenden a quererse, a cuidarse y a disfrutar lo que hacen. Mejora la autoafirmación y la superación personal, genera seguridad, ayuda a explorar y conocer acciones no vivenciadas y además les ayuda a ocupar su tiempo libre. Por otro lado, les permite asumir un compromiso ante un objetivo común, a generar afectividad grupal e inclusión social exitosa y a creer en sí mismo. Por eso, desde el Grupo Socialista, consideramos que la actividad física es una herramienta esencial para construir una sociedad accesible que rompa las barreras mentales, arquitectónicas y sociales y que contribuya al importante proceso de aceptación y desarrollo de las personas con discapacidad. Nuestra Ley Canaria de Actividad Física y el Deporte, como se ha comentado, reconoce a la actividad física y al deporte como actividad de interés general, que cumple funciones sociales, culturales, educativas, económicas y de salud, y por ello debe ser considerada como un derecho de la ciudadanía y se debe garantizar su acceso efectivo de forma igualitaria e inclusiva, sin barreras físicas, sociales, culturales, de género o cualquier otra índole. Por eso, desde el Grupo Socialista, instamos a las administraciones públicas a impulsar medidas y acciones para facilitar la práctica deportiva de las personas con discapacidad, la accesibilidad a las instalaciones deportivas y a garantizar el apoyo económico a aquellos deportistas que la necesiten. Recogemos, don Alejandro, sus propuestas, recogemos el testigo de esos obstáculos que usted nos ha planteado aquí hoy, con los que se encuentran, y agradecemos además enormemente que nos haya trasladado esa mirada para que podamos construir desde este Parlamento y desde luego instando al Gobierno de Canarias para que podamos construir una Canarias más inclusiva donde todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y he tomado buena nota de todas estas propuestas que usted nos traslada y desde luego le garantizamos que desde el Grupo Socialista vamos a hacer el seguimiento para intentar que se pongan en marcha. Por ejemplo, como ya se ha comentado, llevar el deporte paralímpico a las aulas y dotarlo de material inclusivo para que ningún niño o niña con algún tipo de discapacidad vea mermado su derecho a la práctica deportiva. También intentar garantizar la accesibilidad en las instalaciones y potenciar el deporte adaptado en todo nuestro ámbito, en Canarias. Por lo tanto, termino como empecé, felicitándole por todos los logros que ha alcanzado, por su valentía, por su esfuerzo. Discrepo en que usted considera que llega tarde, no creo que llegue tarde, a su temprana edad creo que ha llegado muy lejos, por lo tanto, felicidades de nuevo. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra don Alejandro por un tiempo de 10 minutos para continuar la exposición o para contestar a las preguntas planteadas. Dale el micro,
dale. La verdad que gracias a todos por las palabras. Creo que me queda poco más por añadir. Creo que al final creo que en estos 10 minutos he podido dar pinceladas de las ideas que, claro, a todo deportista o persona con discapacidad se nos viene a la cabeza, que necesitamos sobre todo para crear una sociedad más igualitaria y poco a poco pues que se eliminen las barreras con las que nos encontramos a diario. Es verdad que en mi caso pues puede parecer una discapacidad bastante desapercibida, pero hay muchas personas que se encuentran con muchas barreras en su día a día, y entonces es importante que desde Canarias podamos ser un referente autonómico para ver que esas barreras pueden desaparecer poco a poco. Ya, como he comentado, a nivel de infraestructura, a nivel de docencia y sobre todo con las que nos encontramos en el día a día, y a nivel sobre todo también de salud. Entonces, por mi parte, me gustaría finalizar diciendo que estoy dispuesto a colaborar, a desarrollar ideas en cualquier campo, porque creo que con los valores que podemos representar a través del deporte paralímpico y de las personas con discapacidad, podemos ver que son necesarios para ver que sobre todo en la gente joven pues se pueda inculcar esos valores de trabajo, constancia y sobre todo de superar las adversidades, porque como ha sido mi caso, mi familia me ha dado las herramientas adecuadas para que camine yo solo y con el apoyo siempre de ellos, pero la verdad que agradezco esa libertad que me han dado, y poco a poco pues también se trata de inculcar eso a la gente con alguna discapacidad. Entonces estoy plenamente convencido de que podemos lograr grandes cosas y que, como dijeron, la discapacidad, cada uno tiene una discapacidad, e intentamos que esto sea cada día más inclusivo y podamos vivir todos en unas mismas condiciones. Estoy dispuesto a colaborar en todas las ideas que se le ocurran, en todas las propuestas que quieran llevar a cabo y que pueden contar conmigo para, sobre todo, para llevar una línea de trabajo que nos permita mejorar de cara al futuro. Por mi parte, agradecer a todos que hoy pueda estar aquí exponiendo esto, y espero que se nos visibilice un poquito más cada día y podamos tener estas oportunidades, no solo yo, sino cualquier persona con una discapacidad, para que se puedan reflejar sus manifestaciones y puedan ser expuestas y mejoradas día a día. Por mi parte, termino aquí y vuelvo a repetir que muchas gracias por esta oportunidad y la verdad que creo que se ha aprovechado bastante.
Gracias, don Alejandro, por su exposición y enhorabuena por sus logros. Con esto ya terminamos esta comparecencia. Acompañamos a don Alejandro. Le damos la bienvenida. Bueno, continuamos la comisión. Buenas tardes, señora consejera. Bienvenida. Continuamos con las preguntas del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre las razones que impiden la implantación del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por parte de la Universidad de La Laguna, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. 5 minutos de tiempo. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Señora consejera, bienvenida. Espero que al final de haber planteado mi pregunta, yo obtenga de usted una respuesta positiva. Espero que la consejería haya reaccionado antes de que yo esté formulando esta pregunta. Pero quiero decirle que me apena que después de 32 años, después de la ley de reorganización universitaria que yo la viví en primera persona como consejero y lo que significó como trauma para nuestra nacionalidad, todavía haya que apelar a los discursos de investidura o de los cursos de apertura de curso para solicitar o reclamar estudios en una universidad como la Universidad de La Laguna, ¿no? Yo he estado estudiando a fondo la petición razonada de la Universidad de La Laguna para solicitar estos estudios de ciencias de la actividad física y del deporte. Yo antes preferiría educación física, me gusta más y es más breve. Pero bueno, ahora se llama así. Y leyendo esa solicitud, el informe justificativo de la Universidad de La Laguna, veo razones como la demanda social explícita a través de encuestas formalmente hechas, la demanda superior a la oferta de plazas en nuestra comunidad. En la Universidad de Las Palmas no se conceden todas las plazas que se solicitan. También a la demanda interna detectada en la Universidad de La Laguna, sobre todo en los diplomados en maestro de educación física, la creciente demanda de servicios vinculados con el turismo activo, que esto está vinculado también a la RIS 3, asuntos como que la universidad ha planteado que cuenta con las infraestructuras y los recursos materiales necesarios, además de grupos de investigación en este sentido. La conformidad con la importantísima, que yo creo que este es el quid de la cuestión, la reciprocidad generosa de las dos universidades públicas. Digo, la conformidad de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto a que se implante estos nuevos estudios en la Universidad de La Laguna y también el visto bueno del Colegio de Profesionales de Educación Física. Yo creo que todo este informe ya justifica una respuesta positiva de la consejería. Yo manejo también una pregunta por escrito que formuló mi compañera Ana María González Alonso, que está ahí en la presidencia en estos momentos, donde se le contesta que para acceder a este tipo de solicitudes hay que cumplir determinados requisitos que están en la ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario del 2003 y revisada luego en el 2005, ¿no? Y en los requisitos que aporta la consejería, me imagino que a través de la Dirección General de Universidades, pues yo que todos los requisitos que aquí se solicitan están justificados en el informe justificativo de la Universidad de La Laguna. Yo no entiendo por qué la consejería no ha dado un sí rotundo a la implantación de estos estudios. No veo ningún problema a la hora de acceder a esto. Yo creo que, no sé, estoy esperando que usted me dé una respuesta positiva porque creo que a lo mejor lo que está ha pasado el tiempo y es el tiempo el que a lo mejor no ha permitido un sí categórico de la consejería a la implantación de estos estudios, que yo creo que lo que hacen es enriquecer un poco la oferta de nuestras universidades públicas. También ahí, en esa reciprocidad generosa que antes aludía, creo que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está solicitando estudios en psicología, en matemáticas y en áreas vinculadas a la gastronomía. Yo creo que cuanto mejor tengamos complementados los catálogos de las universidades públicas, menos dejaremos que entren las universidades privadas a comercializar con grados que nosotros no hemos sabido implantar, ¿no? Así que, consejera, espero de usted una respuesta afirmativa en el sentido que le ha apuntado.
Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos y a todas. Mire, voy a intentar explicarle exactamente cómo es el procedimiento para poder al final... espera, que se parece que no se me oye bien. Le decía que voy a intentar explicar cómo es el procedimiento para la adquisición de un grado en una universidad cualquiera. Antes usted hizo referencia a la ley 11/2003 y luego modificada en la 5/2009, y ahí se explica claramente cuál es el procedimiento para cualquier universidad pública o privada obtenga un grado. Bien, y yo se lo voy a resumir muy, muy rapidito. Mire, lo primero que tiene que hacer la universidad, evidentemente, es solicitarlo a la consejería. ¿Vale? Solicita a la consejería el grado. Esta consejería lo que tiene que hacer es pasarlo a la ACUE, a la agencia de calidad, lo pasa y solicita, bueno, le dice que efectivamente la universidad está interesada. Y en ese momento hace un informe, cuando le toca el turno, esto es muy importante, cuando le toca el turno, mire, la Universidad de La Laguna para pedir este grado lo hizo en febrero del año 21. Hacía el número 16 de la lista de solicitudes y, por lo tanto, y eso lo sabe la señora rectora, van por orden de llegada, como no puede ser de otra forma. A medida que van llegando a la agencia, se van valorando, ¿no? Bien, necesitamos un informe, al principio es provisional, se le pasa en julio este informe provisional a la Universidad de La Laguna para que subsane. Y efectivamente, quiero decir que lo que había presentado le faltaba, o estaba mal, o lo que fuera, que tenía que subsanar. En julio se le presenta, como le digo, subsana la Universidad de La Laguna, y en este viernes pasado, por cierto, antes del discurso al que usted hizo referencia antes, yo no creo que para solicitar un grado, ni muchísimo menos, se tenga que utilizar el momento de un acto tan solemne como es el del otro día para solicitar nada. Eso no es el procedimiento adecuado y ustedes lo saben. Pero bueno, cada uno aprovecha las oportunidades como lo crea conveniente. Si ella consideró que ayer era el momento, cada uno se retrata como lo que es. Entonces, lo que le decía, el día 15, o sea, antes del discurso, ya tenía el informe positivo de la CUE para este grado. No hay problema ninguno. Le tocó cuando le tocaba. Nosotros no nos hemos negado a nada. No podemos, ni queremos, ni podemos hacerlo. Ese grado tiene el informe de la CUE. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es que va al Consejo Universitario, el de la Universidad de La Laguna, el de Las Palmas, el de la Europea, el de cualquiera que solicite un grado o necesite un máster, se lleva al Consejo Universitario. Allí se habla del asunto, se vota y sigue para adelante. Luego se lleva al Consejo de Gobierno. Y una vez que se aprueba en el Consejo de Gobierno, se le comunica a la universidad que efectivamente el grado es positivo. Y luego es la propia universidad quien lo solicita a la ANECA, que es un organismo, como usted sabe, a nivel nacional. Entonces, ese es el procedimiento del grado, de este de Educación Física o de cualquier otro que quiera implantar. Aquí no ha habido nada para impedir que este grado siga para adelante. Otra cosa distinta, usted recuerda, porque lo recuerdo yo, que más o menos somos de la misma quinta, recuerda que en el año 2010 se había hecho el campus de excelencia, recuerda lo del campus de excelencia, y allí se llegó a un acuerdo, que además, mire, le voy a leer exactamente, las dos universidades públicas tienen definido desde entonces un ambicioso horizonte estratégico en lo que se refiere a su actividad formativa, investigadora y de transferencia, basado, y esto es muy importante, en la coordinación y en la suma de esfuerzos. Es muy importante, mire, a mí me parece que las universidades públicas de Canarias, que son las dos potentes, deben de sumar, deben ser complementarias y deben ofertar a la ciudadanía lo que la ciudadanía necesita y esta sociedad necesita. Eso es lo que, esa es la opinión que tiene este gobierno, ¿vale? Esa estrategia que duraba desde el 10 hasta el 20 se terminó en el año 20. Y ahora tenemos una nueva estrategia que consultar. Nosotros entendemos que, desde luego, ustedes son autónomos, digo ustedes, disculpe, señor diputado, digo ustedes como representante de la universidad, ¿no?, que también lo ha sido. Quiero decir, las universidades son autónomas, claro que sí, pero este gobierno, esta sociedad tienen algo también que decir. Entonces, nos parece fundamental que vayamos de la mano en el modelo económico que queremos, en la empleabilidad de esos grados. Ese tipo de cosas se determina con una estrategia que es la que hemos pedido a unos expertos que la hagan. Y ahora estamos en la fase de consulta con los consejos sociales de cada universidad, con el equipo rectoral, con todos aquellos que consideren que deben aportar su conocimiento para que esa estrategia sea lo más rica posible. Esa estrategia, lo que ha estudiado, como le decía, era la empleabilidad de esos grados, la conveniencia de que se repitan o no esos grados, cómo se deberían gestionar económicamente las dos universidades. De eso es lo que trata, y a mí me parece que estamos hablando de cosas muy serias, ¿no? Y que me parece que es importante llegar a acuerdos entre todos. Pero mientras tanto esa estrategia no esté definida, que estamos en ese trabajo compartido, mientras eso no esté terminado, mientras nosotros vamos aprobando los grados que nos lleguen. Y este que nos llegó, hizo su camino, y ahora mismo le doy la buena noticia, porque yo sé que para ustedes es importante, que nosotros, la CUE, que es un organismo autónomo, ha dicho que todo lo que ha presentado es correcto, y por lo tanto el informe definitivo es positivo. Ya está, ya terminamos nuestro procedimiento. Lo siguiente, el Consejo Universitario, lo llevamos este mes que viene, ya hay convocatoria de ese consejo, ya habrá, y ahí se lleva y camina tranquilamente, es el grado de educación física. Nosotros no tenemos ningún empeño, ¿eh? De verdad que no. Me ha dado mucha lástima que esto se haya deteriorado de esta manera, innecesariamente, porque ha ido caminando según le toque la fecha. No hemos impedido para nada que este grado se dé, de verdad. Yo quiero creer que ha sido un malentendido, ¿no? Porque de otra manera no lo veo. Entonces, ya está. Él sigue, se lleva al Consejo, como le digo, se lleva al Gobierno, se le comunica, la Universidad me imagino que lo sabrá, porque ya se le mandó la nota, ya lo sabrá, y luego la ANECA define si efectivamente está apto o no está para que la Universidad de La Laguna lo pueda impartir. De verdad que sí. Gracias.
Gracias, señora consejera. El señor diputado tiene 31 segundos. ¿Quiere hacer uso...? ¿Me parece? ¿No? ¿Sí?
No, déjame ver si lo ponga. No, pues nada, simplemente, consejera, agradecerle la respuesta y espero que estos trámites que están pendientes se agilicen lo máximo, porque usted ha aludido al campus de excelencia del 2010 y justamente en el campus de excelencia del 2010 está lo del turismo activo, que requiere precisamente profesionales en este grado del que estamos hablando hoy día, ¿no? O sea, que espero que todo salga favorablemente.
Gracias, señor diputado. Señora consejera, ¿tiene algún...? No. No. Viera Espinosa, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la educación para adultos, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra, señor diputado.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señoría. En primer lugar, enviar una vez más desde el Grupo Parlamentario Socialista un mensaje de apoyo, de solidaridad y de esperanza a la sociedad palmera y transmitirle que estamos orgullosos y orgullosas de la respuesta que está dando tanto la ciudadanía canaria como las instituciones implicadas. Señora consejera, la educación para adultos ha adquirido en los últimos años cierta importancia, lo que ha permitido un retorno a las aulas de muchas personas, debido en primer lugar a que la anterior crisis económica derivó en un aumento del desempleo y de la precariedad laboral, y en segundo lugar a la situación actual que hace que esta enseñanza adquiera una mayor relevancia debido a las consecuencias derivadas de la COVID-19, afectando dichos contextos fundamentalmente a mujeres y a jóvenes. Para estos adultos, señora consejera, queremos saber cuál es la oferta de formación que la Consejería de Educación pone a disposición de aquellas personas que carecen de título académico o se encuentran sin la formación necesaria para integrarse en el mundo laboral que les permite incorporarse nuevo al sistema también educativo. Esta incorporación tiene que ser mediante un proceso de aprendizaje significativo, partiendo de los propios intereses del alumnado y de actualización o de complementación de sus conocimientos para que les puedan ayudar al desarrollo personal o profesional. Fomentar e impulsar la educación para adultos tiene que ser una apuesta clara e irrenunciable del Gobierno de Canarias, porque la educación forma un pilar fundamental del estado de bienestar, además de constituir una herramienta básica para superar las desigualdades sociales, convirtiéndose así la educación en uno de los ejes que sustenta el actual pacto de gobierno en Canarias. Todo esto queda refrendado en todas las legislaciones, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, al establecer que la formación debe ser a lo largo de la vida. Estamos hablando, por lo tanto, señora consejera, de una herramienta imprescindible para el progreso formativo, para el bienestar personal y para su inclusión en el mundo laboral. De ahí que estas enseñanzas tengan que diseñarse teniendo en cuenta
los conocimientos previos, como decía anteriormente, con contenidos y recursos que tienen que ser adaptados al alumnado adulto, con lo que se traduce que esta enseñanza sea una enseñanza personalizada. Además de ser una enseñanza individualizada, también es flexible para que aquel alumnado que en su momento no tituló o que abandonó el sistema educativo por las causas que fueran, puedan tener una segunda oportunidad e ingresen de nuevo en el sistema educativo. Por este motivo, es una enseñanza que presenta distintas modalidades, presencial, semipresencial, a distancia, con tutorización o sin ella, según las necesidades del alumnado. Es decir, una enseñanza que se diseña para la no presencialidad y que actualmente, con las consecuencias derivadas de la COVID-19, se está manifestando como un modelo a tener en cuenta. Señora consejera, valoramos y apoyamos del Grupo Parlamentario Socialista el esfuerzo que está realizando su equipo en disminuir la tasa de abandono escolar temprano, objetivo no conseguido después de 5 lustros de gobierno de coalición canaria. Estamos convencidos que una de las medidas para conseguirla se encuentra en mejorar la educación de adultos, que permite en algunos casos la obtención del título de graduado en secundaria, que posibilita el acceso al mundo laboral o acceder a ciclo formativo de grado medio o bachillerato, y en otros casos los cursos de formación profesional que sirven para mejorar las competencias en las distintas familias profesionales. Es de justicia también reconocerle al alumnado adulto su empeño para empezar o continuar estos estudios, que sería mucho más complicado si no hubieran encontrado la colaboración y el apoyo de la Consejería de Educación. Señora consejera, uno de los retos de su consejería en este campo debe ser favorecer que los adultos consigan los objetivos y adquieran las competencias básicas para que no sea un obstáculo en su crecimiento personal, así como conseguir la integración y promoción en el mundo laboral. En definitiva, hacer todo lo posible, lo que no hicieron cuando este departamento lo gestionaba Coalición Canaria, de lograr dignificar la educación de adultos en Canarias. Señora consejera, una vez más, desde el Grupo Parlamentario Socialista aplaudimos el esfuerzo que está desarrollando el Gobierno de Canarias para que la educación sea una forma de combatir la exclusión social y el abandono escolar temprano, favoreciendo con ello la cohesión social. Por eso, señora consejera, se hace necesario más que nunca preguntar sobre la oferta educativa en la enseñanza de adultos. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, señor diputado, la enseñanza de personas adultas tiene la finalidad de ofrecer a todos los mayores de 18 años la posibilidad de adquirir, actualizar, completar o ampliar sus conocimientos y actitudes para su desarrollo personal y profesional, y facilita el acceso a las titulaciones académicas y a las certificaciones o titulaciones profesionales no universitarias correspondientes. La transformación constante y el desarrollo acelerado de la sociedad actual es cada vez más exigente con los niveles de formación y de cualificación que demandan los ciudadanos, además de obligar a una actualización constante de sus aprendizajes y de sus competencias. Se precisa para ello contar con una oferta de calidad con la que luchar activamente contra la exclusión social y laboral, se contribuye así al objetivo de asegurar la igualdad y la cohesión social, se favorece la participación social, cultural, política y económica de la población canaria. Para eso, nosotros aquí en nuestra comunidad tenemos un amplio y diverso número de enseñanzas entre las que destacan la educación de personas adultas en nuestra comunidad abarca un amplio y diverso número de enseñanzas, entre otras las formales, conducentes a los títulos de graduado en educación secundaria obligatoria, el bachillerato y formación profesional, y entre otras las no formales, la preparación para las pruebas de acceso a ciclo formativo y las pruebas libres de graduado. Y además, antes no, pero ahora se celebran 2 convocatorias al año, entendiendo que con una era insuficiente. Dichas enseñanzas se imparten en 31 centros, que son los de personas adultas, que se llaman CEPA, que nosotros conocemos por CEPA, 2 centros de educación de adultos a distancia, que son los CEAP, y 18 institutos de educación secundaria obligatoria. Por su parte, los CEPA cuentan con un amplio número de aulas adscritas a los centros SEDER, denominadas unidades de actuación de personas adultas, lo que llamamos también UAPA, que permiten acercar la formación a zonas geográficas más alejadas y menos pobladas. Para la actualización de grupos de diversas enseñanzas se ha tenido en cuenta la petición de los centros y la demanda del alumnado, intentando con ello, pues, efectivamente ir cubriendo todas las necesidades. Si bien aún el alumnado puede matricularse en las enseñanzas de personas adultas, porque esta matrícula siempre está abierta hasta finales de octubre, el día de la fecha se han autorizado 702 grupos y 10.956 alumnos y alumnas en las diversas opciones que ofrece esta modalidad educativa. La oferta de personas adultas consta de las siguientes opciones: formación básica de personas adultas, enseñanzas formales adaptadas al alumnado adulto que permite obtener el título de enseñanza obligatoria en la ESO, los cursos de preparación de pruebas, que lo hablaba antes, que es la facilitar la formación para preparar las pruebas de acceso directo a la titulación de grado en educación secundaria o a las enseñanzas conducentes a titulaciones de formación profesional y superior para las personas adultas que no cumplen con los requisitos de ingreso. Esto además ha hecho da muy buen resultado. Hay un montón de personas que efectivamente no pueden acceder al grado medio, por ejemplo, porque no tener el título de cuarto, y el que tenga unos cursos que lo preparen para las pruebas y que no sean libres, que no se lo tengan que preparar por sí solo, ha dado un resultado bastante bueno, ¿no? Los cursos específicos de acceso a ciclos formativos de grado medio, el bachillerato de personas adultas, el aula mentor, que es la formación abierta, flexible y a través de internet, y el inglés a distancia, que es un programa de educación a distancia para aprender el inglés, como bien dice el título. La informática básica, otra de las cosas demandadas. Cursos de inicio con posibilidades de acreditación por el Servicio Canario de Empleo y de reconocimiento para la formación básica postinicial. Y otra es la formación orientada al empleo, ¿no?, que conduce esto a las certificaciones estas de profesionalidad, que también ahora son muy necesarias. Y este es para el nivel 1. También lo puede conseguir a través de la enseñanza de adultos. Así que yo creo, siempre es bueno aumentar, pero yo creo que tenemos una oferta amplia y que desde luego el número de personas que se han matriculado, como digo, hasta el día de hoy, yo creo que es una muestra de la necesidad que hay de ella, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Señor diputado, le queda 38 segundos, ¿quiere hacer uso? No, gracias. Sobre la reapertura del CEI Cuermeja en la aldea de San Nicolás, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deporte. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora consejera. Sí, efectivamente, nos hacemos eco hoy aquí de una inquietud, de una preocupación de la comunidad educativa, de vecinos y vecinas de la aldea de San Nicolás, donde nos plantean dos cuestiones básicas. Primero, ¿cuál es la temporalidad? Es decir, ¿cuándo se acaban las obras? Parece ser que ha habido un problema eléctrico, también me gustaría que nos lo clarificara. Y esas obras, me imagino, de adaptación y de modernización de la instalación eléctrica, ¿cuándo está prevista que se acaben? Y si está previsto que se reanude las clases en este curso escolar. Gracias.
Consejera, tiene la palabra.
Gracias. Sí, efectivamente era un problema de energía, fundamentalmente, ¿no?, del cuadro eléctrico y de muchos problemas. Tengan en cuenta que comparten tanto la residencia de Cuermeja como el centro que está abajo el mismo cuadro eléctrico, el mismo contador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y efectivamente no soportaba la carga de ambos recursos. Entonces, se ha hecho el proyecto, está además valorado cerca de 300.000 euros para acometerlo. Esto quiero decirlo porque es para darle tranquilidad a los padres que el centro se va a abrir. Uno no gasta tanto dinero si verdaderamente considera que ese centro hay que cerrarlo, todo lo contrario, ¿no? Esto que estamos, el traslado que se ha hecho de los niños y niñas a la ladera, al centro de la ladera, es un tema provisional. Tanto es así que nosotros mantenemos incluso a la directora, que tendría que estar en Cuermeja, la hemos pasado al centro de la ladera, le hemos respetado sus horas libres, por decirlo de alguna manera, dedicadas a la dirección, y ella y le hemos hecho la oferta de que la aproveche para trabajar con los niños de la residencia, los niños de residencia que estaban todos escolarizados en el CEI y que necesitan una atención especializada. Pues esas horas, en vez de quitárselas, porque ya no es directora, la directora o la ladera, nosotros hemos considerado que mantenemos todo lo que podemos para que el centro siga teniendo su identidad, para que Cuermeja no lo pierda. Al contrario, hemos aumentado, mire, las clases de PT, de pedagogía terapéutica que tenían los niños en Cuermeja, eran 10 horas, la hemos aumentado a 15. Quiero decir, siempre con la idea de que vuelvan. Nosotros creíamos que se podía combinar las obras con la estancia de los niños. Los técnicos me dijeron que era un poco peligroso. Y yo, ante eso, desde luego, la seguridad de los niños y niñas está por delante, ¿no? Entonces, nos pareció que lo ideal es que pasaran este curso, y entiendo este curso completo, aunque las obras terminen en mayo, por decir algo, o en marzo, no sé cuándo acabarán, pero preferimos que terminen su curso con normalidad. Allí tienen comedor, están muy con una comedor con atención directa, se le ha adaptado las guaguas, se le ha adaptado todo para que los niños no noten esa diferencia. Y ya de antemano, el CEID de Cuermeja tenía muchos niños, como le digo, todas las residencias bajaban al y nos habían pedido el equipo directivo del CEID que sería conveniente, y a mí no me pareció mal, que estos niños tuvieran un poquito más distribuidos por la zona, por lo menos en dos colegios, con más niños distintos que los que están continuamente, ¿no? Porque son niños con un perfil determinado y que convenía distribuirlos. Esto ha ayudado, el distribuirlos allí en la ladera, a este objetivo que tenía también la dirección del centro de Cuermeja, ¿no? Por lo tanto, este año se mantienen así, con todos los servicios. Hemos aprovechado también para no solamente cambiar todo lo que tiene que ver con la OCA, ¿no? Sino que además estamos haciendo obras, había un solo baño, estamos haciendo un poco de obras que mejoren también las infraestructuras del centro y de la residencia. Gracias.
Gracias, señora consejera. Tiene la palabra, señora diputada.
Gracias de nuevo, señora presidenta. Bueno, por un lado decir que estamos ante un centro que forma parte de una red de escuelas unitarias y, por tanto, tiene un valor que va más allá a ser un espacio físico donde se educa o se imparte en clase a niños. Todos sabemos, y me consta que usted como consejera lo defiende, el valor de las escuelas unitarias. Un valor que es educativo, que es pedagógico para los niños y niñas, pero también es un valor de fijación, de arraigo de la población en territorios más rurales, porque, sin duda, hace que la gente no se vaya a otros lugares y evita la despoblación. Esto supone un y tenemos que ser todos conscientes, un coste, un sobrecoste para Canarias, pero muchos compartimos que vale la pena mantener la fórmula de escuelas unitarias por el alto valor pedagógico que tiene, por la calidad educativa, por el contexto, por la conexión y por lo que significa para toda la comunidad mantener los colegios abiertos. Dicho esto, entendemos que si era necesario adaptar la instalación eléctrica, eso es fundamental, pero creo que sería interesante que escuchara a toda la comunidad educativa y sobre todo a las familias, porque lo que a mí me llega es que si la obra acaba antes de finalizar el curso, desearían volver a su centro. Yo sé que aquí hay que habrá que valorar y ponderar muchas variables, pero si la obra acaba, que todos sabemos que no va a ser fácil que acabe, porque si se están con el proyecto, si se licita, si se adjudica, si se ejecuta y si se dan todas las bendiciones últimas, puede ser que prácticamente lleguemos al final del curso escolar y no valdría la pena del trastorno que supone un traslado. Pero si se acaba pronto, sí creo que podría ser interesante que se escuchara a la comunidad educativa y a la familia, especialmente, para ver qué opinan sobre este asunto. Y volver, me quedo yo tranquila con el compromiso de que Cuermeja volverá a abrir sus puertas seguro el próximo curso escolar. Y si se puede, pues este curso, si usted y el equipo técnico y pedagógico lo consideran después de escuchar a todas las partes. Gracias.
Gracias, señora diputada. Señora consejera, ¿quiere intervenir? Unos 53 segundos.
Nada, sí, decirle que sí, que con ese compromiso puede ir usted tranquilamente a comentárselo a los padres. Si termina en tiempo y en forma y está todo, no hay, porque como hemos mantenido el profesorado, la dirección, las auxiliares de comedor, todo está, solamente está de manera provisional. No es igual que cuando uno despide todo y es mucho más difícil volver a contratar. Está todo en su sitio. Gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. De la señora diputada doña Melody Mendoza Rodríguez, del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, sobre actuaciones para dar solución al alumnado de la Escuela Unitaria Los Campitos, en los Llanos de Aridane, que ha sufrido las consecuencias del episodio volcánico de La Palma, dirigida a la señora consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes. Tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Buenos días de nuevo, señorías. Buenos días también a la señora consejera. Señora consejera, aunque registré esta pregunta el pasado mes de septiembre, al comienzo pues del episodio volcánico, la centré exclusivamente en la Escuela Unitaria de Los Campitos, al ser en ese momento pues la única escuela devorada por el volcán. Pero la realidad es que en estos momentos pues la situación es bien distinta. Actualmente están siendo afectados varios centros educativos en los Llanos de Aridane, en El Paso y en Tazacorte. Es cierto que desde el pasado lunes ya se han reanudado las clases en estos tres municipios, aunque en el caso de Tazacorte, pues lamentablemente solo duró un día, dado que ante la previsión de que la lava que atraviesa la laguna llegue al mar, se decidió que los dos centros afectados del municipio pues pasaran el martes a formato online hasta nuevo aviso. Señora consejera, en este sentido y dada la excepcionalidad de la situación, es fundamental que se tenga en cuenta al alumnado y las familias que no tienen acceso a Internet o que tienen dificultades para disponer de herramientas digitales, y también establecer cuantas medidas sean necesarias para evitar que ningún alumno ni ninguna alumna se quede desconectado ni que quede tampoco sin el material necesario para llevar a cabo pues sus clases con la mayor normalidad posible. No debemos de permitir que este suceso pues suponga un retraso en la formación de estos alumnos por no tener o por no contar, como he dicho, con las medidas y con los recursos necesarios. Hay que tener en cuenta que el paso del volcán ha afectado a un total de 4.606 alumnos y alumnas y 583 docentes de una veintena de centros educativos. Y es por ello que considero de importancia pues ampliar mi pregunta a la realidad actual de los centros educativos de las zonas afectadas de la isla y que, como todos observamos, pues también diariamente es muy cambiante. Con respecto a la reubicación que se ha llevado a cabo, me parece muy acertado que en la distribución de este alumnado pues se hayan respetado los grupos y se hayan mantenido también a todos estos chicos y chicas juntas, además de con su tutor o con su tutora. Yo creo que ha sido una decisión sensata y necesaria, teniendo en cuenta ya de por sí el shock de esta situación que puede estar causando a toda la comunidad educativa. Señora consejera, me consta el intenso también trabajo que lleva realizando la consejería desde que se desató el episodio o esta crisis volcánica. Le pedimos que continúen con ese trabajo también para intentar siempre dar la mejor respuesta posible ante esta catástrofe. A nadie se nos escapa que debe de estar siendo muy complicado el restablecer la vuelta a las aulas ante un contexto en el que la ceniza, el humo, el ruido de las explosiones del volcán que no dan tregua, a lo que se suma también los posibles problemas del alumnado y la familia, junto con el miedo y la incertidumbre, a nadie, como he dicho, se nos escapa que tiene que estar siendo una situación muy complicada. A esto también le debemos de unir el hecho de que las salidas de la clase tienen que hacerse con mascarillas FP2, con gafas protectoras, con gorras con visera para la lluvia de las cenizas. O sea, estamos hablando de un cambio de hábito para niños y niñas de un día para otro a los que se tienen que adaptar. Señora consejera, habida cuenta del estado de la comunidad educativa de esta zona, donde, por ejemplo, centros que se encuentran a 5 kilómetros del volcán han tenido que aplicar el protocolo de mala calidad del aire o la situación de que el alumno no puede salir de las aulas, así como el cierre de ventanas, y además es que creo que tampoco pueden ni salir al recreo ni hacer actividad física. Me gustaría conocer en este sentido qué cuestiones se están trabajando para, en la medida de lo posible, pues buscar una alternativa a mejorar esta situación. Por otro lado, qué bueno que tanto el Gobierno del Estado como el Gobierno de Canarias pues hayan ampliado el plazo de solicitud de becas universitarias correspondiente al presente curso 2021-2022. La ampliación es hasta el próximo 31 de diciembre para el alumnado de la Isla de La Palma. Es una medida apropiada, ya que se tendrá en cuenta pues la nueva situación económica de familiar sobrevenida. A muchas familias le ha cambiado la situación económica también de un día para otro. Entonces, sin duda, una actuación necesaria que ayudará a muchas de las familias que en estos momentos pues lo está pasando tan mal. Dicho esto, no quiero terminar también sin trasladar todo nuestro apoyo y fuerza a la comunidad educativa afectada en la Isla de La Palma. Quiero transmitirles también un mensaje de esperanza, porque creo que a pesar de las dificultades y el desaliento que ahora deben de sentir, estoy segura que entre todos pues vamos a ser capaces de ayudarles para lograr normalizar sus vidas cuanto antes. Señora consejera, desde mi grupo parlamentario, como le he dicho, la animamos a seguir trabajando intensamente para lograr que tanto el personal docente como el personal no docente, el alumnado y las familias, pues sientan el respaldo que en estos momentos necesitan, tanto en lo personal, profesional y educativo. Y, por supuesto, que se articulen y se lleven a cabo cuantas medidas sean necesarias para que puedan desarrollar su actividad lectiva en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias.
Gracias, señora diputada. Tiene la palabra la señora consejera.
Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, aunque la pregunta era de los campitos, pero no tengo ningún inconveniente en contestarles a todos los planteamientos que ha hecho. Es verdad que ha sido complicado. Parece mentira que atender a 5.000 y pico alumnos y alumnas y reubicarlos, cambiar las rutas, mirar los centros a ver si estaban en condiciones para las clases por un equipo técnico, a revisar los planes de autoprotección de los centros y la evacuación de los mismos. Quiero decir, ha sido difícil, ¿no? Pero desde luego lo más difícil que lo tienen son ellos mismos, ¿no? Entonces yo lo que he querido también es, con la comunidad educativa en general, sentirse acompañados por nosotros. Y sobre todo me ha preocupado mucho sus estados emocionales, tanto del alumnado como del profesorado y el personal no docente, que además, habiendo perdido incluso todas sus pertenencias, están allí dando fuerzas a los alumnos y haciendo su trabajo, ¿no? Me parece admirable y yo desde luego lo quiero poner aquí y decirlo, porque me parece que tenemos que reconocer esa gran labor que están haciendo. Desde luego que tiene que ver mucho también los ayuntamientos que se han esforzado y lo están haciendo con respecto a todo lo que tiene que ver con las limpiezas de los CEIP, con las limpiezas de los tejados, con todo en general, ¿no? O sea, yo creo que hemos dado, muestras de que estamos trabajando todos sin tener nada que ver con los colores políticos sino todo lo contrario. Y allí hay un pueblo que está pasándolo mal y todos de nuestro ámbito hemos puesto todo lo que podemos y seguiremos haciéndolo para que sea lo más fácil posible. Es de verdad que está lo de la calidad del aire, es clave, ¿no? Dentro de las cosas que nos solicitaban el profesorado y en las reuniones que he tenido, la mayor parte online y una presencial, ellos tenían unas preocupaciones mayores que otras. Dentro de todo lo que le preocupaba, habían algunas cosas que le preocupaban más. Y una de ellas era precisamente qué iban a hacer con el protocolo o con cómo iban a actuar ante la situación del COVID con el tema de las cenizas del volcán o de la calidad del aire, ¿no? Eso nos llevó a un trabajo importante porque eran cuatro departamentos los que teníamos que trabajar en ellos: en seguridad y emergencia, medio ambiente, sanidad y nosotros. Era la primera vez, no hay nada con respecto a eso. El protocolo sanitario que se hizo para el COVID fue muchísimo más sencillo que este, ¿no? Pero bueno, lo que pretendíamos es que estuvieran tranquilos, que la calidad del aire todos los días se mide varias veces, que hay medidores que lo hacen y que cuando decimos que los niños pueden ir es que verdaderamente pueden ir, ¿no? Eso es una tranquilidad para la familia, para el profesorado y por supuesto para nosotros, ¿no? Y es verdad que hay momentos en que no a lo mejor por los gases del volcán, sino por el tema de la calima, hemos tenido que estos días cerrar las ventanas y todo esto parece que lo más fácil es, y de hecho se hace en algunos casos, como por ejemplo el Tazacorte, por la inminente llegada de la lava al mar y los gases que puedan desprender, se optó por efectivamente llevarlos online, de dos centros fundamentalmente, ¿no? Ya el lunes, independientemente de cómo esté eso, parece que el 6 pequeñito que está en el puerto se va a abrir porque así nos lo ha pedido, nos lo ha permitido, porque todo esto está siempre certificado por el PEVOLCA, donde están todos los especialistas y por ese grupo de trabajo que tenemos creado y que no hemos deshecho, sino todo lo contrario. Cada momento estamos consultando ese grupo. Allí todo el mundo, cualquier duda que hay de cada uno de nosotros se plantea para nosotros poder dar todos los días el parte a los centros educativos y se sientan respaldados en ese sentido, ¿no? Y le decía que efectivamente quizás lo más fácil sea las clases online, pero entonces perderíamos lo importante que es la presencialidad en estos momentos. Las familias han solicitado y han pedido que por favor las clases se iniciaran, ¿no? Los niños han llegado muy contentos. Tengo que poner en valor además aquellos centros que han acogido a niños de otras escuelas que han sido perdidas. Ha sido unos momentos preciosos donde los niños se han sentido acogidos, le han hecho actividades de acogimiento. Ha sido espectacular el comportamiento que han tenido las comunidades educativas con aquellos que peor están, que son los que han perdido sus escuelas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es muy difícil llevarlo de manera online. Entonces, siempre que se permita, lo vamos a hacer presencial. Y si, por supuesto, con la mayor tranquilidad y seguridad de que si en algún momento entienden que no es posible, pasaremos online. Y con respecto al paseo online, nosotros le hemos solicitado información a los centros para que nos digan si todos los niños y niñas tienen los equipos necesarios o si hay que comprar alguno más. Todo eso también lo tenemos controlado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Y sin más asuntos, levantamos la sesión. Gracias.